Volviendo a sus casas, la proximidad del fuego obligó a desalojar a unas 700 personas. En la zona siguen trabajando para poder extinguir este incendio. El fuego se ha cebado en las últimas horas en Castilla y León, donde a estas horas continúan activos 9 incendios. Carolina Tabanera.
Después de una noche complicada en Castilla y León, algunos de los vecinos pueden ir volviendo a sus casas en Carucedo y Las Médulas, en El Bierzo. Viviendas, por cierto, que en algunos casos han resultado afectadas, como también ese paisaje natural, patrimonio de la humanidad. A falta de conocer los datos finales del impacto del fuego en la zona, su daño ha sido irreparable, con castaños centenarios arrasados por el fuego. Alfonso Fernández es el alcalde de Carucedo.
Eso quedó ahora todo negro, pues ya mirás, lo que eran Las Médulas, un verde entre rojos, pues ahora es todo negro. Y esos castaños, pues que eran centenarios, pues ayer eran todas teas ardientes. Pero bueno, por lo menos no hubo desgracias personales.
El incendio de Zamora ha calcinado por el momento unas 3.500 hectáreas. 4 localidades que suman 800 vecinos fueron evacuadas. Ya pueden regresar a casa. Se cerraron 3 carreteras, aunque a esta hora solo permanece cerrada una. Y en Ávila el incendio sigue activo, pero ha bajado a nivel 1 de peligrosidad, aunque la situación está mejorando y el perímetro se controla. Siguen trabajando en la zona para evitar reproducciones.
Además, preocupa el incendio de Chandresa de Queixa en Orense, que alcanza ya las 1.000 hectáreas quemadas. También sigue activo el de Carcastillo en Navarra, aunque va perdiendo intensidad al mejorar las condiciones meteorológicas. Y 1.800 campistas han vuelto ya sus caravanas en el Vendrell, en Barcelona, tras el incendio que se declaró de madrugada por un fallo eléctrico. Y el ejército israelí confirma la muerte de 5 reporteros de Al Jazeera y aseguran que uno de ellos era el jefe de una célula terrorista de Hamas. La Franja de Gaza se ha convertido en un callejón sin salida y Netanyahu pretende solucionarlo tomando el control del enclave palestino. El primer ministro israelí sostiene que los únicos sometidos a un hambre extrema en la franja son los rehenes y desde la ONU le acusan de no repartir la comida que tiene almacenada. De hecho, en Gaza 100.000 mujeres y niños están en peligro de morir por inanición. Silvia Martínez.
Para que la ONU pueda declarar la hambruna en un territorio deben darse 3 condiciones. 1, que más del 20% de la población esté en una situación de hambre extrema. 2, al menos el 30% de los niños menores de 5 años deben presentar desnutrición severa. Y 3, 2 muertes al día por hambre por cada 10.000 habitantes. Es la única condición de estas 3 que Gaza aún no cumple, pero como advierte Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España, la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina, Israel sigue teniendo la llave.
Aunque se declarara una hambruna, sería Israel el que tiene que autorizar la entrada masiva de alimentos en Gaza y permitir a las agencias de Naciones Unidas poder distribuir de forma segura la ayuda humanitaria a la población que lo necesita.
Para acabar con el hambre en Gaza sería necesario que entraran al mes 60.000 toneladas de comida. Hasta el momento, 193 palestinos han muerto por la falta de alimento.
Y contamos que el gobierno anuncia que va a impugnar el veto del Partido Popular y Vox a las celebraciones religiosas en polideportivos en la localidad murciana de Jumilla. Aseguran que la normativa permite la utilización de estas instalaciones para todo tipo de actividades socioculturales y no entiende las razones dadas desde el ayuntamiento para impedir allí el rezo de los musulmanes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y broche de oro a la pretemporada del Barça, Roberto Calvo.
El Fútbol Club Barcelona pone fin a su preparación para la nueva campaña con un 5-0 al Como en el trofeo Joan Gamper. Los de Hansi Flick se presentaron ante la afición culé y dio un gran espectáculo gracias a los dobletes de Lamine Yamal y Fermín y al solitario tanto de Rafinha. Ahora el Barça se concentra para el debut liguero ante el Mallorca de este sábado. El Atlético de Madrid podría hacer oficial en las próximas horas el fichaje de su nuevo delantero Giacomo Raspadori, procedente del Nápoles. El Galatasaray de Turquía ha anunciado la rescisión de contrato de Álvaro Morata. Pronto se oficializará su llegada al Como de Italia. Y en baloncesto, la selección española femenina sub-20 ganó su décimo oro en un Eurobasket tras aplastar a Lituania 50-102.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid, con 28 grados en la Puerta de Alcalá, en una jornada en la que se mantiene el aviso amarillo por calor durante la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 40 grados y no bajarán de 22. En cuanto al tráfico, hay complicaciones en ambos sentidos, en la 6 en Torrelodones, también problemas de salida por la 1 en Robregordo y en la 3 en Rivas, y de entrada en la 2 en Torrejón. En la M50, circulación más lenta en Perales del Río, sentido A3, y en Fuenlabrada hacia la A5. En la las calles de la capital sigue el tráfico bastante tranquilo, con algo más de intensidad en la entrada por O'Donnell y Avenida de América y en Cía Bermúdez y José Abascal. En la 42 está cortado el carril derecho por obras y se ha producido un accidente en la salida del Paseo de la Castellana hacia la M11 en el Nudo Norte y está cortado el carril izquierdo de la calzada. Por lo demás, la Policía Nacional investiga el incendio de una furgoneta esta madrugada en el distrito de Latina. Escuchas Herrera en COPE.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Al fútbol le pides muchas cosas: emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol, todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos, para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Casi 17.000 personas habían llegado a nuestro país a 1 de julio de manera irregular, la mayor parte por vía marítima, en cayucos, a Canarias o a Baleares, pero también a nado. A menudo aprovechan las malas condiciones del mar, viento, oleaje, niebla, para cruzar a nado los kilómetros que separan la costa de Marruecos de la española. Eso dificulta la visibilidad por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también los rescates en caso de que sean necesarios. ¿Qué lleva a alguien a jugarse la vida para alcanzar Europa? Hambre, enfermedad, guerras, inseguridad. Son en muchos casos los detonantes de un viaje que a menudo termina mal, aunque para nuestro siguiente invitado haya significado el comienzo de mucho. Armel Nia nació en Camerún, donde el 26% de la población vive bajo el umbral de la pobreza extrema. Su infancia fue muy rica, sin embargo, rica en amor, en valores, en tardes de juego con sus hermanos y en conversaciones vitales entre padre e hijo. Pero antes de cumplir los 30, afrontó la pérdida de su padre, de su tío, de su hermano y de un hijo recién nacido. Allí en Camerún, la atención médica depende de tus recursos y si no los tienes, no las recibes. Esta experiencia tan cruel le llevó a emprender un viaje de 3 años en busca de un futuro en el que la vida no dependa de lo que tienes en el bolsillo. Y así llegó a España hace casi 20 años, no sin antes arriesgar su propia vida y dejar amigos, hermanos, como él los llama, por el camino. Armel, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a Herrera en COPE y muchas gracias por abrirte con nosotros para contar tu historia, que no deja de ser una historia difícil, aunque, como hemos dicho, mucho has logrado en este camino. Por comenzar, en algún momento, te quiero llevar hasta Camerún. Eres el tercero de 7 hermanos. ¿Cómo recuerdas que era tu vida allí?
Bueno, diría que lo has muy bien resumido, ¿no? En la presentación que has hecho. Es una infancia lleno de amor, lleno de afección, lleno de cariño, de juego, de momentos que al fin y al cabo pues, te dejan estas huellas que en la vida de adulto pues, se convierten en ese oasis, ¿no? Donde te puedes refugiar y reponer un poco las fuerzas, ¿no? Y es eso, mi vida, a pesar de no tener recursos económicos o materiales, pero bueno, teníamos lo que necesita un niño, ¿no? Que es el amor.
Durante tu juventud te planteaste varias veces ese camino, el de emigrar, el de salir de allí, pero al final siempre como que te echabas para atrás, ¿no? Como que decidías quedarte. ¿Qué fue, no sé, el detonante, lo que te hizo cambiar, lo que te hizo decir, ahora sí, me voy?
Bueno, yo creo que, como digo, salgo un poco movido, no por la conciencia, sino por la rabia, ¿no? Movido por la rabia, por la ira, ¿no? Yo creo que de naturaleza soy un rebelde, ¿no? Mi nombre, Ña, significa búfalo, ¿no? En mi lengua. Y el búfalo, como si veis un poco, estudia un poco los animales, el búfalo es un animal que no se rinde, ¿no? Es un animal que encara, es un animal que cuando el león ruge, todos los animales salen corriendo, ¿no? Pero el búfalo encaja al león, ¿sabes? Él se enfrenta al león, ¿no? Entonces es un rebelde por naturaleza, ¿no? Es un rebelde por... Y entonces... Yo, de manera consciente, he planificado, como bien lo has dicho, varias veces salir de mi tierra porque la circunstancia, porque lo que yo vivía, yo veía que había que moverse, pero siempre terminaba bajándome del carro y pensando, bueno, si el Señor ha querido que yo nazca aquí es porque aquí tengo que encontrar los mimbres, ¿no? Para tejer mi futuro, para tejer mi felicidad, ¿no? Entonces siempre decía, no, a lo mejor tengo que buscar un poco más por aquí. Hasta que, pues, cuando fallece mi tío, el hermano pequeño de mi papá, que él no tuvo la gracia de engendrar, ¿no? Y él siempre lo decía que el Señor no le había concedido la gracia de engendrar, pero le había dado hijos, ¿no? A través de sus hermanos, ¿no? Y nos quería como tal, pero dentro de todos los hijos, yo era su predilecto, ¿no? Él siempre me presentaba con orgullo, ¿no? Y entonces, es el primer cuerpo que toco, ¿no? Porque soy yo quien va a lavar su cuerpo, quien le pondré en el ataúd, le llevaré. Y durante todo el tiempo que yo estaba con él, es que dentro de mí había como un volcán, ¿no? Y yo no sé si se lo decía a él o a mí mismo, pero me iba repitiendo, papá, te prometo que eres el último, ¿no? Que no voy a enterrar a nadie más, ¿no? Y que prefiero morir en el intento que seguir enterrando a mis seres queridos, ¿no?
Eso es lo que muchos nos llama la atención, ¿no? Dices, prefiero morir en el intento. O sea, ¿cómo tiene que ser la desesperación, sea por hambre, sea por cuestión de enfermedad, como era tu caso? ¿Cómo tiene que ser esa situación para que alguien diga, prefiero morir en el intento que no intentarlo?
Bueno, digamos que esa interpretación es un poco la otra cara, ¿no? De la moneda. Yo no salgo por desesperación, yo salgo por motivación, yo salgo por, ¿cómo digo? Es decir, salgo con las ganas de cambiar la situación. No salgo por desesperación, no salgo rendido. Más bien, no sé si consigo hacerme entender, ¿no?
Sí.
Es decir, no salgo porque estoy vencido, estoy derrotado. No, salgo porque confío, ¿no? Porque creo, porque sí, siento que hay que enfrentarse a esa batalla. Es como un soldado que va en guerra, ¿no? Va en guerra sabiendo que puede perder su vida en la batalla, pero va en guerra también confiando en que puede ganar esa batalla y traer la victoria a su tierra, a su país, a su patria, ¿no? A su patria, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me gusta leerlo con estas claves, ¿no? No salir como... Porque leyéndolo un poco como salir desde
sales desde la desesperación sanción, o
eso,
desde...
Entonces fuera generas piedad, ¿no? Generas lástima. No. Es mal interpretar. Salimos cargados de sueños. Salimos cargados de esperanza, cargados de ilusión. Y de hecho, eso es lo que te da energía para enfrentar a todo lo que vas a encontrar en el camino. Esa ilusión, ese sueño, que es lo que mueve, ¿no? Porque en realidad el hombre se mueve por su sueño. Si uno no tiene sueño, no se mueve. Tú te levantas por la mañana y vas a trabajar movido por el sueño, ¿no? Movido por algo te pone en camino, ¿no? Y entonces eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos nutre, ¿no? Eso es lo que nos da ese valor para encarar a todas esas pruebas que en el camino nos vamos a encontrar, ¿no? De hecho, muchas veces cuando estábamos en Marruecos, cuando sufríamos las redadas de los militares y pasábamos a veces día y noche entera sin beber, sin comer, escondido en gruta y todo eso, pues cuando salíamos, a pesar del hambre, a pesar del cansancio, a pesar de... mirábamos, nos subíamos a una colina que había y mirábamos a Ceuta y decíamos, inshallah, mañana estaré allí, ¿no? Es como que ese sueño, pues, te renueva toda tu fuerza, ¿no? Sana las heridas, sobre todo las psicológicas, ¿no? Sana las no sé.
Sí, el que te empuja en definitiva a seguir.
Ahí está. Entonces, no es desesperación, sino más bien es sueño y vida, ¿no? Lo que nos empuja. No hay nada más grande que dar la vida por la vida, ¿no? Y es un poco, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Decir, aunque hubiese dado mi vida, sería para la vida de mi familia, ¿no? Y entonces, pues, no. No es la desesperación, ¿no? Sino el sueño, la ilusión, la esperanza. Sí.
Emprendes un viaje que dura 3 años, situaciones muy difíciles, ves morir a amigos, vives pobreza extrema, estás incluso a punto en un momento determinado de perder la vida. ¿Es solo esa ilusión, ese sueño, esa motivación lo que te lleva a seguir adelante? Porque quiero decir, una cosa es pasar un mes de situaciones complicadas y otra cosa son 3 años.
Claro. Y,
¿siempre pensaste que ibas a llegar?
A ver, la carne es débil, ¿no? Aunque el espíritu sea fuerte, ¿no? Lo que quiero decir es que hay momentos en los que realmente, sobre todo eso me va a pasar en Marruecos, ¿no? Pero hasta el desierto sigo movido por este sueño, ¿no? Por esa confianza de que vas a llegar, ¿no? De que vas a alcanzar. Pero poco a poco, como que la vida te va y es aquí donde solo da gracias al Señor, ¿no? Porque digo que en esta trayectoria, el Señor pues, me va, aparte de regalarme la vida, ¿no? De mantenerme salvo, me va sobre todo a regalar esa gran experiencia de fe, ¿no? Porque en esos procesos que tú estás nombrando ahora, es donde poco a poco me voy dando cuenta de lo que solemos decir muchas veces, ¿no? Muchas veces que la vida es un regalo, ¿no? Es decir, te das cuenta que no depende de tu fuerza física, de su fuerza mental, de tu fuerza de fe, de tu fuerza, que realmente es un don, ¿no? Es un don y bueno, y ante eso solo puedes tener actitud de agradecimiento, ¿no?
Hoy también 7 menores han llegado nadando a Ceuta desde Marruecos en un nuevo episodio de la intensa presión migratoria que sufre la ciudad desde que comenzó el verano y en plena saturación del sistema de acogida. Guillermo Castillo.
Las autoridades apuntan a la niebla como una de las aliadas que...
Decenas de personas intentaban este fin de semana alcanzar la costa de Ceuta a nado desde Marruecos, aprovechando esa densa niebla que se vivía de madrugada. Tú fuiste uno de ellos. En 2006 haces un primer intento para cruzar a nado. ¿Qué ocurre para que ese primer intento no saliera?
Bueno, en 2006 voy a hacer 2 intentos. El primero no llego a tocar agua porque nos pilla los guardias marroquíes y tenemos que salir corriendo. Pero el segundo es donde iba con una chica, incluso embarazada. Y la verdad que una vez más el Señor es quien nos va a proteger en esas aguas, ¿no? Porque el agua está muy picada y ella casi pierde la vida, ¿no? De hecho, hoy en día, gracias a Dios, ella está en Bélgica y hasta hoy me llama su padre, ¿no? Porque dice a su madre, dijo a sus padres que vosotros me habéis dado la vida, pero Armel me ha vuelto a dar la vida, ¿no? Porque cuando ella se está ahogando, porque vamos con las cámaras de aire de los neumáticos, ¿no? Y algunas veces en el camino, en el trayecto del bosque a la orilla, pues puede tener la mala suerte que algún pincho o algo, alguna astilla lo desinfla, eso. Y fue lo que pasó con ella, ¿no? Porque estábamos nadando ya más adentro, porque nosotros vamos uno que sabe nadar y otro que no sabe nadar, ¿no? Y entonces hay una cuerda que une los dos neumáticos, ¿no? Entonces de pronto sentía como la cuerda se me tiraba hacia el fondo, ¿no? Y yo pensaba que era las olas, ¿no? Y yo intentaba seguir hasta que me di la vuelta y vi que ella se estaba ahogando. Y nadé, di la vuelta y la cogí por atrás y ya me di cuenta que su neumático estaba totalmente desinflado, ¿no? Desinflado. Y ella solo decía, Amén, no me deja morir, Amén, no me deja morir. Y esa palabra me trajo la imagen de mi amigo que falleció en el desierto y la verdad que fue un momento muy, muy duro para mí, ¿no? Muy duro. De hecho, la dije, Natalie se llamaba, la dije, Natalie, no te preocupes, que si morimos, moriremos los dos, ¿no? No te voy a dejar. Y entonces, pues, intenté seguir con ella a mi espalda, pero era imposible porque además estaba embarazada y pedía fuerza. Y ya cuando vi el peligro de que ella podía perder la vida, pues empecé a llamar socorro, ¿no? Empecé a gritar, a llamar socorro, socorro, y ya llegaron la Guardia Civil y nos recorrieron, ¿no? Solo que en lugar de llevarnos, a pesar de habernos recorrido ya casi cerca, porque habíamos ya pasado el faro, ¿no? Ya estamos, ya más cerca de Marruecos, de Ceuta que de Marruecos, ¿no? Pero la verdad sí nos recogieron y nos llevaron de vuelta a Marruecos. Y bueno, fue un poco lo que pasó, ¿no? Y ese intento pues no terminó con el fin esperado, pero gracias a Dios no terminó con la tragedia que podría haber ocurrido.
Haber sido,
también,
¿no?
Sí.
Estamos hablando con Armel Nia. Él llegó hace casi 20 años a nuestro país a nado, después de un viaje de tres años desde Camerún, cuya dureza no se pueden imaginar. Pero creo que hay un gesto que lo cambia todo una vez llegas a España, que es el de alguien en concreto que te da un abrazo. ¿Por qué es importante para ti?
Pues porque no solamente para mí, sino para cualquier emigrante, para cualquier persona que llega, la acogida es determinante. Es decir, la calidad de la acogida que tiene un emigrante determina su trayectoria de integración, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que los inmigrantes están en guetos, viven aislados, viven. Muchas veces sí han sufrido una acogida un poco inadecuada, un rechazo, decir, cuando llegan y no encuentran hospitalidad, pues la supervivencia del ser humano pues invita a que intenta encerrarse sobre sí mismo, ¿no? Para intentar tirar para adelante. Y en mi caso, yo llegué en Sevilla, no conocía a nadie en Sevilla, porque de Ceuta pues nos llaman y nos dicen, y yo intenté pelear todo lo que podía para no llegar a Sevilla, y hasta que Paula, la hermana Verona, me dijo a Mel, ten fe que donde el Señor te manda, seguro que allí encontrará tu felicidad, ¿no? Y pues con ese acto de fe, pues me terminó. Y ella es que me da el contacto de Juanma, porque así se llama el hermano, Juan Manuel Palma. Y entonces, pues,
que era un párroco.
Un párroco, sí, el párroco de la Blanca Paloma, la parroquia de Blanca Paloma, ahí en Los Pajaritos. Y entonces, pues, sobre todo nosotros que hemos sufrido tanto rechazo en el camino, hemos sufrido discriminaciones y todo. Es decir, llegas vaciado, ¿no? Vaciado no solamente de tus energías, de tu fuerza, pero algunas veces de tu humanidad, ¿no? Y entonces llegar y que alguien pues te hace ver que tú sigues existiendo, ¿no? Que eres visible, ¿no? Que no pasas desapercibido, pues para mí resultó ser muy, muy nutritivo, ¿no? Y de hecho es lo que Juanma me va a brindar, porque cuando llegamos, es para mí, creo que necesitaríamos más tiempo para como un poco masticar lo que pasó, ¿no? El gesto, porque tiene un simbolismo para mí muy, muy, muy precioso, ¿no? Porque venía de pasar por sitios donde se me cerraban las puertas, ¿no? Donde se me rechazaba, ¿no? Y cuando el primer día que encuentro a Juanma, le veo abriendo la puerta de la parroquia, ¿no? Y para mí es un gesto, ¿no? Nosotros creemos, o los humanos llamamos, ¿cómo se llama esa cosa que no? Mira, la palabra se me escapa. Sí, yo creo que no existen casualidades, ¿sabes? Yo creo que lo que llamamos casualidades son simplemente cosas que escapan a nuestro entendimiento humano, ¿no? Pero yo creo que para Dios nada es casual, ¿no? Sino que todo ocurre de manera bien, bien pensado por Él, ¿no? Y porque yo llego y veo a Juanma abriendo la puerta de la parroquia, ¿no? Abriendo la casa de Dios, esa casa donde todos estamos en nuestra casa, ¿no? Y aparte de eso, cuando le saludo, después de las presentaciones, le tiendo la mano, ¿no? En mi tierra, pues nosotros, cuando es un desconocido, te tendemos la mano, ¿no?
Sí.
Pero cuando es un hermano, nos abrazamos. Es decir, la mano tendida marca la distancia, ¿no? Marca la diferencia, marca, si quieres, un poco las dos, los dos espacios, ¿no? Yo aquí, tú allí, ¿no? Cuando el abrazo, pues, marca la unión, marca el hermano, ¿no? Y entonces le tiendo la mano a Juanma y él coge mi mano y me atrae hacia él y me dio un abrazo. Y la verdad es que, no sé, como parece inútil, un gesto sin sentido, ¿no? Pero para mí era la primera vez que yo recibía un abrazo de hermano, ¿no? Donde realmente, tú sabes, decimos en mi tierra que el hambriente es quien conoce el valor de la miga del pan, ¿no? Quien no tiene hambre no conoce el valor de la miga del pan. Es decir, después de sufrir tanto rechazo, después de sufrir tanto puertas cerradas, tantas discriminaciones, pues el sabor de un abrazo sincero, profundo, la verdad que llena, ¿no? Llena más que cualquier comida. Y fue lo que sentí cuando Juanma me dio este abrazo. De hecho, no solamente nos da el abrazo, sino que nos invita a entrar y nos lleva a la reunión de Caritas. Caritas parroquial tenía su reunión y él nos introduce, ¿no? Directamente, porque él iba a abrir la iglesia y volver a la reunión, ¿no? Y aquel día no se habló nada del orden del día previsto. Solo se habló con nosotros y de nosotros, ¿no?
Y de vuestra historia.
Después de tantos años pareciendo no existir, pues te
colocan en el centro.
En el centro. Te colocan en el centro. Se preocupan por ti, por tu nombre, por tu familia, por tu. Y es que no podían. De hecho, ahí Juanma va a cometer un error, porque cuando nos separamos me dice: mira, Mel, esa es tu casa, tú ven cuando tú quieras, que aquí. Y vamos, yo iba ahí a todas las horas, estaba en el centro de la corrida, ahí en el CAR, en Sevilla Este, y terminaba y corría, ¿no? Hasta que un día llego y él estaba durmiendo la siesta. Llego, llamo a timbre y sale, ¿sabes? Con los ojos de sueño. Y bueno, mi abrazo de siempre, ¿no? Me da el abrazo y después con los ojos así que no los podía abrir de todo, me dice: pero Amel, en tu tierra no hay siesta. Y, ¿eso qué es?
Bueno, y llegas a conocer a Teresa, tu mujer, que es de Sevilla, que de voluntaria también, que estaba en la parroquia. Has tenido tres hijos. Hoy en día trabajas de montador aeronáutico, si no me equivoco mal o no me han dicho mal. Yo no sé, claro, ¿qué dices en un momento como el de ahora en el que vemos a comunidades autónomas casi pelearse por quién acoge a quién, cuántos menores se acogen? Cuando uno se echa a la cara un protocolo, una administración, otra, ¿qué te da a ti de pensar con todo esto?
A mí me produce, no sé, lástima, ¿no? Lástima porque veo que por mucho que vivimos no somos capaces de aprender, ¿no? De aprender de las experiencias pasadas, ¿no? Y por mucho que se nos llena la boca, ¿no? De palabras, de paz, de humanidad, de todos estos gran títulos, ¿no? En realidad, a la hora de actuar, carecemos, ¿no? Carecemos de todo eso. En mi tierra decimos que dignidad no es el mero orgullo, ¿no? De nadie me pisotea, nadie yo. No. Dignidad para nosotros es la estrecha armonía entre el dicho y el hecho, ¿no? Esa es la dignidad. Es decir, cuando una persona no tiene palabra, cuando dice una cosa y hace otra, para nosotros esa persona está, pero a año luz de ser una persona con dignidad, ¿no? Y es muchas veces lo que demuestran nuestros políticos, ¿no? Yo creo que les faltan esa dignidad humana, ¿no? Y muchas veces, en algunos casos, cuando me han preguntado, yo siempre digo que a nuestra política hay que humanizarlo, ¿no? Tenemos que humanizar nuestra política. En mi tierra decimos que el niño que tú no educas hoy es el adulto que mañana te quitará la paz, ¿no? Te quitará el sueño. Y educar el niño no es educar solo a tu hijo, ¿no? Es decir, si tú educas a tu hijo y rechazas al hijo del vecino, lo que no te das cuenta o lo que te olvidas es que tu hijo y el hijo del vecino van a compartir la sociedad de mañana, van a convivir mañana. Entonces, te interesa a ti educar a este niño, ¿no? Antes que cerrarle las puertas, ¿no? Porque mañana, cuando los dos, él y tu hijo, tengan que convivir, ¿qué crees tú que cómo será su convivencia?
Ya.
¿Cómo será su convivencia?
Oye, Anen, no quiero terminar contigo sin hablar de la asociación Makebo, la que, bueno, pues ponéis en marcha, entre otras cuestiones, trabajáis también por la sensibilización de realidades migrantes. ¿Crees que hay una comprensión real sobre por qué una persona, bueno, pues llega a arriesgar su vida, lo que hablamos, para buscarse, para labrarse un futuro?
Yo creo que entre los paisanos de pie hay una gran mayoría comprensiva. Sí, hay una gran mayoría comprensiva. Y en la otra parte, muchas veces no es por falta de comprensión, sino guiado por las necesidades, ¿no? ¿Sabes? Mi hermano en alguna ocasión me dijo, Armel, debes de cuidar que tu carencia, ¿no? Tu falta y tus necesidades no te alejan de ti mismo, ¿no? Y no es fácil, ¿no? No es fácil cuando una persona vive un momento de necesidades que lo vivimos todos, ¿no? No es fácil en medio de esas necesidades tener esa cordura de entender que el que llega, el que sufra como tú, nunca puede ser el que sea responsable de tus males, ¿no? Pero las necesidades algunas veces nos impiden, ¿no? Nos asiegan y estamos encerrados en ese ombilismo, y no tenemos muchas veces esa fuerza, esa energía suficiente para mirar un poco, para tener esa altura de mira y entender que, bueno, que no tenemos otra salida que la solidaridad, ¿no? No tenemos otra salida que la hermandad, ¿no? Y que, pues, eso es lo único que nos puede dar ese bote salvavidas, ¿no? Es decir, juntos es cuando podemos salir adelante, ¿no? Por eso, a mí, perdóname que lo mencione, pero es algo que me hiere mucho, ¿no? Lo que está pasando en Palestina y ver cómo otros miran para otro lado, la Unión Europea, Estados Unidos, todo el mundo mira mientras se cometen atrocidades, ¿no? y después cómo, con qué valor nos presentaremos ante los demás para hablar de paz, para hablar de solidaridad, para hablar de humanidad, ¿no? ¿Con qué valor, no? Y simplemente porque, pues, hoy en día nuestras necesidades, nuestros intereses egoístas, ¿no? Muchas veces nos ha hecho deshumanizar, ¿no? Nos ha hecho perder el sentido real de la humanidad, ¿no?
Armel Nia, ha sido un verdadero placer charlar contigo. Bueno, toda tu vida ya está aquí, tus hijos, tu mujer. Te deseamos toda la suerte del mundo. Ojalá que esos valores, seguro que se los has transmitido a su familia también, vayan de alguna forma nutriendo lo que hay alrededor, que también falta hace. Gracias, ha sido un verdadero placer hablar contigo esta mañana.
Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad.
Y un brindis en honor. Si la felicidad se escapa, bailaré con el dolor.
Enseguida hablamos de chiriquitos financieros, porque no paran de proliferar, ¿eh? Si alguna vez les llega un mensaje desde un colaborador de COPE que le pasó a Mar Vidal, a Amancio Ortega, desconfíen, siempre es un fraude, pero es que no paran de subir este tipo de fraudes. Enseguida hablamos de ello. Antes tengo un mensaje, Tony, del Leroy Merlin.
En verano tienes más tiempo para hacer escapadas, comidas con amigos, deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos para que puedas pintar tu casa, poner unas estanterías y lo que te apetezca, claro, mucho más. Aprovechalo, consúltalo todo en tienda y web. Y ya sabes, Leroy Merlin está para ayudarte.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelve en más de 1.500 productos, como en los helados Magnum Mini Almendrado y Chocolate Blanco Almendrado Pack de 6. Compras uno y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases. Pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Tú buscas las mejores ofertas. Nosotros las tenemos en nuestra app. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana. Solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en todo. ¿Y aún no la tienes? Descárgala ya y aprovecha el 15% de descuento en la app de MediaMarkt.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, Tipo Directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, si Pablo Motos te añade a un grupo de WhatsApp o Amancio Ortega te dice cómo puedes ganar 100.000 euros gracias a un algoritmo financiero, desconfía, porque ya te digo yo que es un fraude. Hablamos de los chiringuitos financieros. Son los herederos digitales de timos clásicos, de estafas piramidales, pero que, oye, que no paran de aumentar. En solo 6 años, los casos de chiringuitos financieros se han multiplicado por 8. Fíjense si en 2018 la Comisión Nacional del Mercado de Valores emitió 63 advertencias, el año pasado estas fueron más de 500. Teresa Baliñas, buenos días.
Buenos días, Sofía.
Oye, ¿cómo funciona este tipo de estafa?
Pues fíjate, lo peligroso de los chiringuitos financieros es que se presentan como oportunidades de inversión, con altos rendimientos, pero en realidad solo buscan apropiarse del dinero de sus víctimas. Se aprovechan de su confianza o de su desconocimiento y, a diferencia de las entidades reguladas y supervisadas, actúan fuera de la legalidad, sin control. Y suelen desaparecer o cambiar de nombre cuando ya no pueden justificar sus pérdidas.
Los chiringuitos financieros casi siempre te van a hacer una oferta, ¿no?, rentable, que te van a dar rentabilidad. Invierta 1.000 euros y gane 3.000 en 24 horas. Esto es lo primero que nos tiene que hacer desconfiar, ¿no?
Claro, pero el problema, además, es que estos chiringuitos contactan con sus potenciales víctimas a través de los mismos canales que puede utilizar, pues, cualquier entidad legal, no sé, por teléfono, por correo electrónico. Ahora mismo, por ejemplo, las redes sociales son el canal perfecto para difundir estas estafas.
¿Qué casos notorios se han dado en los últimos años?
Pues mira, te cuento el caso de Javier Biosca. Consistió en un fraude financiero que ofrecía supuestas rentabilidades del 10% semanal, lo que implicaba multiplicar por 142 una inversión anual. Al principio, algunos inversores, pues, ganaron dinero, lo que atrajo a más personas, que también invirtieron, hasta que la web desapareció. Pero fíjate cómo acabó. Javier Biosca fue detenido en 2021 y se suicidó en 2022, al estar presionado, pues, jurídicamente y por las víctimas del fraude.
Y ahora, además, se introduce otro elemento añadido, la inteligencia artificial.
Si tienes 2.000 euros, compra estas acciones. En 3 meses, 2.000 euros se convertirán en 6.000 euros.
Este no es Marc Vidal, el colaborador de Herrera en COPE. Se veía sorprendido hace unos meses por esta herramienta de inteligencia artificial y unos que supuestamente detrás se están haciendo de oro gracias a su imagen.
Lo que acabamos de escuchar, como has dicho, no es real. Es producto de la inteligencia artificial. Utilizaron un vídeo, pues, en el que Marc Vidal estaba enseñando su casa tan tranquilo y modificaron su voz para promover esta estafa. Desde la UDEF alertan sobre lo que se avecina con la evolución de estas nuevas tecnologías. La inteligencia artificial es un arma de doble filo porque puede ayudar en las investigaciones, pero a la vez, pues, favorece los engaños, como en este caso.
Miguel Durán es socio director de Durán y Durán Abogados. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días, Sofía. Buenos días a toda la audiencia de COPE.
¿Cuáles son los perfiles más comunes de personas que acaban sucumbiendo a este tipo de estafa?
Es muy variado el perfil, porque uno pensaría que serían personas iletradas, sin ningún tipo de formación académica, y te encuentras, sin embargo, como yo he encontrado hace aproximadamente un mes y medio, pues con toda una profesora de enseñanza media, ya retirada, que, bueno, pues ha tenido la tentación de ganar duros a 4 pesetas. Y esto es lo que realmente le ha llevado, pues, a perder muchísimo dinero. Y es lamentable, es decir, el caso de los chiringuitos financieros, no olvidemos que la palabra chiringuito ya de por sí denota lo que denota, ¿no? Y hay chiringuitos que son muy, muy majos en las playas y que dan buenos servicios y tal. Pero cuando le añades el
financiero, ahí ya desconfía.
Ahí desconfía.
Oye,
es decir... Dime.
No, iba a decir, Miguel, que no sé si estamos hablando de un aumento tremendo en los últimos años, pasando a más de 500 denuncias por parte de la CNMV el año pasado. No sé si las redes sociales están ayudando a su expansión.
Supongo que sí. Supongo que no solamente las redes sociales, sino las modernas tecnologías. Pero en realidad, si los oyentes de COPE prestan un mínimo de atención, como tú misma has advertido en tu excelente introducción, cuando te prometen altas rentabilidades sin ningún tipo de riesgo, eso no es posible. Es decir, eso no será. Recordemos incluso el caso de las famosas preferentes de hace ya más de una década. Los propios bancos prometían unos beneficios que luego se vinieron abajo. Entonces, mucho más cuando estamos en sociedades que ni siquiera están reconocidas por las comisiones que controlan el mercado de valores. Por otro lado, esta gente suele apretar mucho a sus víctimas diciéndole lo clásico, ¿no? O entras enseguida o pierdes la oportunidad. Mm. Incluso lo han sofisticado de tal manera que en las primeras inversiones, generalmente pequeñas, pues te las multiplican ellos mismos. Imagínate, metes 500 euros. Pues al cabo de una semana te dicen, tienes 1.500 euros, ¿los quieres retirar? Si tú dices, no, no quiero retirar los 1.500, quiero retirar los 1.000 que he ganado. Bueno, pues te dejan que te lleves los 1.000 que has ganado.
Para que confíes.
Mantienes así, eso es lo que se llama vulgarmente el gancho, ¿no?
Yeah.
Entonces, eso les permite ganar más tu confianza y vas enviando dinero generalmente al extranjero. El caso del señor Biosca que habéis citado al principio y en el que a nosotros nos tocó intervenir, por desgracia, pues es una excepción. Es decir, lo general es que te pidan que envíes dinero a bancos, bien sea de la City londinense, pero sobre todo de Malta. Hay también banca holandesa. La banca suiza es muy poco penetrable a todo esto.
Miguel,
por otro lado,
no, iba a decirle que nos estamos quedando sin tiempo porque yo tengo esperando a Ana Velasco, pero yo le emplazo un día a que de nuevo hablemos de este asunto porque es una estafa que va en aumento, por desgracia, cada vez proliferan más y nos interesa muchísimo tenerlo en cuenta. Ha sido un placer, Miguel.
Igualmente, Sofía, a vuestra entera disposición.
Muchas gracias, feliz día. Ana Velasco, ¿cómo estamos de lunes? Buenos días.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Pues mira, si se habla mucho de chiringuitos financieros, no menos se ha hablado en el tema de nuestros políticos de sus currículums. Que si falseos, que si amaños. Y claro, esto a mí me ha hecho pensar, ¿de dónde viene esto de hacer un papelito diciendo y hablando de nuestra experiencia laboral? ¿De dónde viene el currículum?
Oye, pues el currículum, que sabes que literalmente significa carrera de vida y tiene, es un término latino, ¿no? Y de ahí también se ve su antigüedad. En realidad no es tan antiguo como parece, porque es más bien del siglo XIX e incluso de principios del siglo XX. De hecho, cuando se estandariza el currículum vitae de tener una hoja con tu nombre, tu foto, tus datos y demás, es en los años 20 y 30. Y a partir de 1950, 1970, este entorno pues se profesionaliza mucho y se obvia lo que era antes, que eran las cartas de recomendación.
Oye, ¿y esas cartas de recomendación cómo eran de importantes en Roma?
Pues mira, eran súper importantes porque, aunque ya eran más antiguos, o sea, en el Antiguo Egipto, en Mesopotamia, podemos encontrar algunos ejemplos, en Roma era todo un género muy importante que se llamaba las literae commendaticiae, que era literalmente pues, cartas escritas de recomendación, lo que nosotros vamos a conocer, y servían para un montón de cosas, servían para la ayuda en juicios, para la carrera política, para darte beneficios económicos y para un concepto que antes era muy importante, piensa la Odisea, que era viajar, que era la protección y la hospitalidad. Y por ejemplo, sabemos que eran algo que era más o menos público, no era privado, porque incluso colecciones de cartas que nos han llegado a nosotros, como las de Cicerón, pues nos explican bien hasta qué punto eran importantes en un concepto que había en Roma, que era la amistad. Que me dirás, bueno, la amistad este es un concepto que existe en todas partes, ya. Pero es que este era un concepto especial, que era la amistad política. Y era relacionada precisamente con hacer lo que se llamaba el cursus honorum, que era la carrera, digamos, de funcionario, para ser pues cuestor, para ser pretor, todos estos cargos que tanto nos suenan a nosotros hoy, y en lo que la persona que daba fe de ti siempre era un amigo. Y en general, la curiosidad que tienen los romanos es que son cartas horizontales, o sea, son entre iguales. Antes, o incluso después, lo que nos vamos a encontrar son cartas verticales, ¿no? De que una persona superior recomienda a un inferior.
De un jefe sobre un empleado.
Uh-huh. Claro, pero aquí en Roma no. Es todo entre ciudadanos, en general.
Qué bueno. ¿Y había alguna forma de redactarlas?
Sí, a ver, todas las cartas de recomendación son más o menos parecidas, pero en general siempre empiezan pues con una exhortación a la persona que es la más destacada, ¿no? Le dicen, ay, fulano, qué maravilloso eres tú, fíjate tú qué amigos somos, tal, no sé cuál. Luego le explican cuál es la relación de esa persona con el que escribe la carta, dice, pues mira, aquí tengo a mi amigo no sé cuántos, que es estupendo, nos pasan a declarar todas las virtudes que tiene esa persona, que ojo, fíjate que no son títulos, piensa que títulos como tal no había universitarios o una cosa así, sino que son sobre todo virtudes. virtudes, porque aquí lo importante es que seas una persona de fiar, que tu familia sea buena, que tú seas honorable, que seas leal. Son casi todos rasgos de moralidad, de carácter. Mm. Y luego, finalmente, pues se hace la petición, que sería, pues quiero que le contrates en no sé qué, que le recomiendes para no sé cuál, que le haga tal, y una despedida que puede estar vinculada a los dioses o a la religión, o puede estar vinculada pues a la amistad y a, mira qué bueno va a ser esto para ti y también para mí, y contrata a este hombre. Te saluda muy atentamente, pues mira, tu seguro servidor.
Mira que uh-huh. Llevarán los currículums de hoy en día de políticos, es decir, algún componente de moralidad, de ética, de aptitud, uh-huh. tampoco vendría mal, ¿no? El que alguien recomendase. Oye, claro. Ana, ¿y esto de que he oído que Leonardo da Vinci tenía el currículum más antiguo de la historia? ¿Esto es verdad?
A ver, la historia es cierta, pero con algún matiz, ¿eh? Porque, ¿sabes? Lo que decíamos antes, durante siglos las cartas de recomendación han estado hechas por otra persona que intermediaba contigo. Bueno, pero es que Leonardo da Vinci dijo, es que yo quiero que el duque de Milán, Ludovico Sforza, en 1482 me contrate, porque es un patrón, un mecenas súper importante. Y yo veo que voy a encajar bien en su corte. Entonces Leonardo escribió sobre sí mismo una carta de recomendación, que en realidad es un currículum, contando todo lo que Leonardo sabía hacer, que eran un montón de cosas, pero ojo, ¿eh? Mira, el empezaba diciendo, mi muy ilustre señor, he visto todos sus logros, todas las cosas que han pasado en su corte y me ofrezco yo a trabajar en ella, porque yo sé hacer puentes, sé construir cañones, catapultas, sé fortificar ciudades, sé hacer pozos, sé crear barcos blindados. Y luego, en último lugar, después de 10 puntos de cosas que sabía hacer el militar, dice, bueno, y también sé hacer esculturas, pinturas y un montón de cosas. Por favor, le ruego que me contrate, y si no se lo cree, que me lleve su corte y yo se lo enseño en persona. O sea, Leonardo es que era una máquina, ¿eh?
Me ha encantado, lo deseo un poco pintar así.
Claro, tenemos una idea diferente del pasado, ¿eh? Sí, Leonardo totalmente. No se considera pintor.
Totalmente. Oye, Ana, ¿y qué pasó en España para que se prohibieran las cartas de recomendación?
Bueno, hubo tales abusos que hubo que prohibirlas. Esto fundamentalmente es en la época contemporánea. Es en 1825 la primera vez que se prohíben en el siglo XIX, que como ves coincide con el momento en el que empiezan a surgir los currículum vitae como nosotros los conocemos más o menos. Se vuelve a prohibir casi un siglo después en la dictadura de Primo de Rivera en 1924 y en 1944 también se prohíbe en el franquismo. Obviamente se prohíbe porque realmente se usaban todo el tiempo. O sea, que tenemos que pensar que tanto en 1825 como en 1924 como en 1944, la carta de recomendación era lo que más iba a garantizarte un trabajo, más que llevar a un sitio tu currículum. Y una cosa muy, 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 muy importante es que las cartas de recomendación o cartas de comendación, que era como realmente se llamaban al principio, eran tan importantes en España que desde la época de los Austrias, fíjate, Sofía, desde el siglo XVI, se escribieron un montón de manuales, como el formulario y estilo curioso de escribir cartas misivas de Juan Vicente en 1590, para explicar cómo era una buena carta de recomendación y cómo pedirla, que esto también era muy importante. No te pienses que era una cosa ahí baladí.
¿Cómo podríamos hacer una carta buena? O sea, una carta de recomendación ideal. No sé si en función de lo que dice el manual o no.
Sí, bueno, lo primero que tendrías que buscar es buen papel. O sea, eso era súper importante. Ah. Tienes que pensar en que...
La calidad del papel.
Claro, la carta tiene que hablar por ti. Y esto es un soporte destacado, ¿no? Luego tendrías que usar buena letra. Porque, claro, ahora ya todo es digital, pero antes todo era a mano. Entonces, saber escribir la cursiva, tener buena caligrafía o contratar un escribano que supiera hacerlo era muy, muy importante. Luego, que supieras dominar el protocolo. De hecho, en historia hay una asignatura que es paleografía y diplomática que trata precisamente sobre esto, sobre cómo se ha escrito a lo largo de la historia. Entonces, que supieras usar pues el vuestra merced, que bese su mano, su seguro servidor que le besa, pues otro claro,
no,
sus
no
mercedes.
No vas a decir, hablando en plata, señora al que señor o ilustrísima, si no es ilustrísima
claro.
Y es reverendísima. ¿No?
Claro, y luego ya pues eso, que supieses hacer lo que se llama la intitulación, que es el encabezamiento, que supieras dirigirla bien, vuestra señoría ilustrísima, muy poderoso señor, que hagas una entrada cortés, pues movido por la confianza que me asiste vuestra merced, luego que cuentes ya pues lo que quieres, ¿no? Que digas, mira, yo es que soy estupendo, vengo de Tolosa y soy de familia honrada, de costumbres virtuosas, que digas, mira, le voy a pedir esto, que pongas una cláusula de cierre en la que digas, bueno, nuestro señor guarde vuestra merced muchos años, besa su mano, la fecha, el lugar, la firma, Y luego el sello del Acre, Sofía,
que no podemos perdernos, ¿no? ¿Cómo vamos a cerrar una carta de recomendación sin un buen sello?
Claro.
Y sí, me imagino que también se pondría algún, no título, sino igual referencia al título nobiliario, ¿no? O lo que había, familiar, etcétera.
Eso era muy importante, y que pusieras también bien la dirección escrita en el dorso tras plegar el papel. Bueno, luego el sobre y cómo mandarlo. Piensa que si eres una persona de principal o de calidad, como se llamaba entonces, pues tenías que llevar un criado, que enseñaras que eras una persona que tenía ciertos posibles y que ibas a dejar bien al otro en la corte, ¿no? Donde lo hicieras. Y luego también tienes que pensar que las cartas de recomendación no eran lo único que existía. También había cartas de presentación, de favor, de encargo y de súplica, que era, bueno, esto ya era una recomendación como
que esto era cosa, por favor, dame trabajo, ¿no?
Exacto. Y esto es muy importante. Ya para terminar, piensa que durante toda la Edad Media y toda la Edad Moderna, lo que hemos tenido es gremios que se encargaban de velar con exámenes finales, digamos que eras un maestro, y entonces a partir de ahí podías montar tu taller con aprendices, pero no había una titulación como nosotros la conocemos hoy. Eso es clave.
Bueno, pues de todo se aprende, y como siempre, cada lunes aquí lo hacemos con Ana Velasco. Gracias, Ana, por acercarnos la historia de los currículums, o mejor dicho, de las cartas de recomendación.
A ti, un besito.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir cita directamente en Carglass, por teléfono o en carglass.es. Además, nos encargamos de los trámites con tu seguro. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Ya me diréis por dónde empezamos aquí, porque esto...
Pues hay que comentar, dos autos judiciales fundamentalmente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Leire Díez, la famosa fontanera del PSOE, y el empresario Javier Pérez Dolcet son noticia a esta hora porque la Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a los juzgados madrileños